Arriba San Luis te trae a los personajes que arman nuestra historia.
El señor no hace ni madres, al estilo Shakira, ciego, sordo y mudo.
Discutimos los temas de interés en tu día a día. La entrevista.
Bien, son las 7:34, 7:34. Y tenemos ya en la línea a uno de los hombres que ha levantado la mano para ser presidente de este país, candidato en el próximo proceso al 2024, hoy diputado, cabeza de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Te saludamos con mucho gusto, Santiago. Karina Armenta, Jesús Aguilar.
Buenos días.
Jesús y Carmina, muy buenos días. Les agradezco mucho la invitación, sobre todo porque hoy voy a estar en San Luis Potosí. Voy a quedarme dos días para encontrarme con la sociedad civil, con militantes de mi partido y con diversas organizaciones. Estoy muy, muy contento de estar por llegar ya a San Luis Potosí.
Muchas gracias, Santiago. Te saludamos acá con mucho gusto, Karina y Jesús. En este momento en el que parece que hay una regresión, parece que el presidencialismo totalitario vuelve, parece que las instituciones que nos han costado trabajo construir a los ciudadanos de cualquier color, de cualquier partido durante décadas, ya no importan, pues es momento de sacar la cara por justamente lo que queremos que suceda y lo que ya no queremos volver a repetir. ¿Cómo se siente Santiago Krill ante este gran dilema?
Pues mira, en primer lugar, decidido, porque puedo, debo y quiero encabezar esta lucha. Encabezarla uniendo a toda la oposición, toda, absolutamente toda la que se opone al gobierno del presidente Fox, y hacerlo como he hecho toda mi vida, uniendo dentro de la pluralidad y dentro de la diversidad a todas y todos los mexicanos de buena fe, que saben que vamos muy mal y que podemos ir todavía mucho peor y que debemos de corregir el rumbo. Cuento con la experiencia, con una trayectoria y una hoja de servicios limpia, con logros en la construcción de muchas de las instituciones modernas y democráticas de este país, con amplia experiencia en la materia quizá más importante, que es combatir la violencia. Estuve a cargo de la seguridad interior durante 5 años, fui el responsable y responsable en una estrategia que bajó casi el 30% de los delitos violentos en el país durante el periodo del año 2000 al 2005. Cuento con la experiencia de estar con comunicación permanente con los partidos aliados, con el PRI, con el PRD, desde que era pues, prácticamente consejero ciudadano allá en los años de 1994. Es decir, conozco a los aliados, conozco a la sociedad civil, porque de ahí fue donde inicié mi carrera como observador electoral durante muchos años. Por cierto, ahí estuve en San Luis Potosí, en el navismo, todavía muy joven. Estaba yo, pues no en primera fila, estaba yo en las filas de atrás, pero estuve ahí con mis amigos Adolfo Aguilar Sincer, Jorge Castañeda, recuerdo que fueron nuestros primeros pasos. Después nos seguimos a Guanajuato, con el problema que hubo allá con Fox, y seguimos adelante hacia el proceso de transición. Me tocó la creación del árbitro electoral independiente, ciudadanizado, del INAI, por cierto, antes se llamaba INAI, el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, una institución clave para el mundo de la democracia. Entonces estoy preparado, pero además siento un enorme deber como padre de familia, con hijas y un hijo, con nietos, de dar toda la batalla, poner todo mi corazón, mi empeño, mi pensamiento, inteligencia y todo lo que yo pueda aportar para cambiar el rumbo al país. Estoy muy contento y muy entusiasmado, decidido, determinado a buscar este cambio de rumbo de mi patria, del país, a quien le debo absolutamente todo.
Y México, ¿cómo agradece? Agradece cuando se trabaja con corazón para él. Mi querido Santiago Krill, ¿qué faltaría, según tu consideración, para que la oposición realmente ponga el sentido común por encima de sus intereses y logre un método de elección de su candidato en unidad y en paz interna? Porque hemos visto procesos que harían que la democracia se sonroje.
Mira, Karina, lo primero es poner a México por delante. No hay mejor estrategia que tener los valores muy claros de cuáles van primero. Porque si no, es un desorden. Bueno, para poner orden, todos nos tenemos que subordinar al interés general, al bien común que hoy se llama México, se llama su futuro, y para poder cambiar el presente. Segundo, esto no es que uno se imponga sobre otro. Esto se tiene que llegar a través de la persuasión, de un consenso amplio entre partidos, pero también, ojo, con la sociedad civil organizada. Los partidos no pueden echarse encima esta tarea y ser exitosos sin la sociedad, que ha emergido de una manera muy clara con las marchas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Una sociedad viva, consciente, responsable, que quiere un México mejor, el consenso. Tercero, que todos, absolutamente todos los aspirantes que somos, lo hagamos con unidad. ¿Se puede competir con unidad? Claro que se puede. Se pueden contrastar las ideas con el respeto y privilegiando entre nosotros la unidad. Y quien gane deba ganar y encabezar el movimiento. Aquí sí no podemos jugar, primero va mi interés o el interés de mi partido, no. Antes que eso, somos mexicanos. Yo confío plenamente en los presidentes de los partidos que sabrán cumplirle a México, confío plenamente en los liderazgos de la sociedad civil que se ha organizado a lo largo de todos estos años, y confío plenamente en la buena voluntad de quienes estamos de este lado de la mesa. Sin ingenuidades, te puedo yo decir que si ya demostramos en el año 2021 que somos más los opositores, que sacamos 23 millones de votos contra 21 de la coalición oficial, si ya somos más, es cuestión de organizarnos. Y ahí es donde yo puedo aportar toda la experiencia de 30 años de haber hecho alianzas y coaliciones, haber cumplido mi palabra. No hay absolutamente nadie que pueda decir que en los acuerdos he tenido dobleces. He sido siempre una gente seria al cumplimiento de mi palabra, y que todo esto pues debe de salir adelante, y creo que yo puedo aportar mi granito de arena y puedo hacer que la oposición esté unida, absolutamente todos los opositores, y presentar el Frente Democrático, el Frente Cívico, el Frente de las Familias Mexicanas, más amplio, más grande, más poderoso que México haya tenido para cambiarle el rumbo al país.
Santiago, el presidente de la República, pues a nosotros los periodistas que no coincidimos siempre con él, nos tunde de manera institucional, a sus adversarios también, ha hablado pestes de toda la gente que no está de acuerdo con él, desde los ministros de la Corte, la mesa directiva del INE anterior, y evidentemente los líderes de los partidos que hoy tristemente tampoco han sacado a la cabeza de una manera muy digna. Yo quiero que nos recuerdes, antes de terminar esta conversación, un episodio que hace algún tiempo salió a la luz, en el que la gente no sabía que fuiste abogado de López Obrador. Cuéntanos eso, porque es una narrativa bien interesante de cómo han cambiado las cosas en este país y también cómo el poder pues termina por dar una perspectiva diferente a la gente.
Mira, en el año 94 y 95, el fraude electoral pues era la regla y no la excepción. Simplemente hay que ver lo que pasó en San Luis Potosí, todos los gobernadores cómo iban nombrándose, iban cayéndose, y todo lo bien que le dio el movimiento navista fue oxígeno para nuestro proceso democrático. Bueno, pues lo mismo ocurría en Tabasco, en otras circunstancias, y uno de los liderazgos que empujaba el proceso democrático era Andrés Manuel. Me fue a ver, estaba yo de consejero ciudadano, y junto con Ortiz Pinchetti hicimos un dictamen de su proceso electoral. A partir de ahí surgió naturalmente una amistad, porque los dos creíamos en lo mismo, que el país debía de avanzar, el partido prácticamente pues casi único con el poder por más de 70 años debía ya de terminar, debía de buscar ya democratizarse y democratizar a la sociedad, y poco a poco fuimos encontrando puntos en común y marchando por la democracia del país, al punto que fuimos amigos. Él tuvo algunos problemas de carácter legal, fui su abogado, estuve pues con él en innumerables ocasiones, estuve en su casa, desayunaba ahí en su casa, con su familia, él venía a merendar a mi casa también, y teníamos pues una relación fuerte, donde intercambiamos pues nuestros proyectos. Eran iguales en el cambio democrático, pero muy distintos en la visión económica, y eso nos separaba. Pero ya después competimos, y poco a poco López Obrador fue cambiando. No era el hombre autoritario que hoy vemos, no era el hombre resentido y de odios que hoy se percibe, no era alguien que se alejaba del diálogo, que rechazaba hablar con los movimientos sociales, por el contrario, estaba cerca de los movimientos sociales. En esa época pues hubiera sido verdaderamente algo muy muy extraño que hubiera rechazado hablar con un movimiento como el movimiento de las mujeres, que hubiera sido tan insensible como lo ha hecho con los padres de familia que tienen hijos con cáncer y no alcanzan para medicamentos, que hubiera hecho lo que ha sucedido con la prensa, con periodistas, con medios de comunicación, cómo los ataca. Al contrario, antes medio que le daba el espacio, que eran pocos, pues era más que agradecido, solidario con los periodistas perseguidos en aquel momento. Entonces es otro López Obrador. Yo estoy seguro que si López Obrador se ve hoy en el espejo, en nada, en absolutamente nada se parece a aquel López Obrador con el cual unimos fuerzas para luchar por la democracia a mediados de los años 90. No tiene absolutamente nada que ver. Yo digo y le pido que de cuando en cuando se vea al espejo, nada más, no se requiere más, para ver si se reconoce. Para ver si se reconoce en ese hombre que se ha querido convertir en el dueño de México, en ese hombre que privilegia las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, en ese hombre que desbarató el sistema de salud, en ese hombre que desoyó todos los consejos y dijo abrazos y no balazos al crimen organizado, en ese hombre que perdió el rumbo, está perdido en un laberinto, como decía Octavio Paz, en un laberinto auténticamente de la soledad, porque cada día se está quedando más solo. Le he pedido una y otra vez que abra el diálogo, una y otra vez me lo ha negado. Es increíble, cuando teníamos conversaciones largas de horas, tardes enteras, nos pasábamos ideando y pensando en un México democrático. Es increíble que esa persona, ese ser humano, haya cambiado tanto al punto de negarme el diálogo. No más. O sea, pero además no es el que yo se lo pida a quien tuvimos esas luchas. Yo se lo pido al jefe de Estado. Yo represento a un poder. Represento al poder legislativo. Soy representante de un poder que tiene a su vez la representación del pueblo de México. Un poder soberano que ganamos con votos, quienes estamos en la Cámara de Diputados, que representamos a los 300 distritos que están distribuidos por todo el país, que representamos, bueno, pues, la propia soberanía, esa voluntad del pueblo que nos llevó a ser su representante. Bueno, pues, López Obrador no quiere dialogar con nosotros, con la oposición, le molestamos, le incomodamos, nos insulta, cada día son señalamientos, descalificaciones, cuando es el jefe de Estado que debe unir y no debe ir, cuando es el jefe de Estado que debe dirigir y construir y no destruir. En fin, pues podríamos aquí platicar horas y horas de lo que fue López Obrador y de lo que es hoy López Obrador, su movimiento de Morena y a dónde están llevando al país.
Y una visión, yo creo que con la que coincidimos muchos mexicanos, ¿no? Que si nos viesen como mexicanos y no como trincheras distintas, otro gallo nos cantaba. Muchísimas gracias por estas opiniones tan valiosas, Santiago Creel. Gracias, de verdad.
Karina, pues muchas gracias a ti, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en este momento. Ya tendré oportunidad de platicar con las compañeras y los compañeros de prensa, con los potosinos. Quiero mucho a San Luis Potosí, tienen una capital y unos vestigios arquitectónicos que ya darían muchas otras ciudades por tenerlos, unas enchiladas potosinas que me estoy ya, ya se me hace hambre para irme a desayunar unas enchiladitas con unos huevitos revueltos, sabrosos, y empezar un día con mucho diálogo, con mucha identificación y empatía entre todos nosotros para sacar adelante a nuestro país.
De acuerdo. Santiago, un abrazo. Bienvenido a San Luis otra vez. Estaremos muy al pendiente de todo el desarrollo de este proceso también tan adelantado ya del 2024.
Un abrazo para ti con infinito agradecimiento a ti y a todo el auditorio tan amplio que tienen ustedes dos.